Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis, Mazda Dumai, expertos en Mazda, y porque uno cosecha lo que siembra, únase en beneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Lunes 23 de junio del 2025. Le damos la bienvenida a esta mañana de agricultura. Cristina González no está, está en unas merecidas vacaciones de invierno, pero los voy a estar acompañando algunos días hasta su regreso. Y tenemos hartos temas por conversar, especialmente lo que sucedió este fin de semana, este ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares durante la madrugada del domingo en una operación que, según el secretario de Defensa de Estados Unidos, destruyó las ambiciones nucleares de Irán. Abordemos este tema, para eso ya tenemos en línea a Rodrigo Carmi, analista internacional académico del Centro de Estudios Árabes y filósofo también. Muy buenos días, Rodrigo, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
Rodrigo, cuéntenos un poco, si podemos analizar lo que ha sucedido en estas últimas semanas en este tremendo conflicto donde ya vimos este fin de semana recién pasado este ataque de Estados Unidos, cómo se fueron desarrollando los hechos y por qué también, lo habíamos escuchado, Donald Trump lo había anticipado que se iba a involucrar más directamente y finalmente lo ejecutó. Cuéntenos un poco para analizar y entender lo que está sucediendo a varios kilómetros nuestros, pero que sin duda va a traer algún tipo de repercusión también a nivel mundial.
Sí, mira, yo creo que la primera cuestión es entender de que aquí estamos frente a una mutación de la modalidad con la que tradicionalmente se habían ejecutado, por así decirlo, el tipo de guerra y las formas de guerra. Porque siempre las guerras, ya sean guerras imperialistas, guerras entre los estados, etcétera, estaban articuladas fundamentalmente a partir del derecho. Y quien agredía a otro era básicamente porque había sido agredido y había una contratación jurídica al respecto, ¿no? E instancias internacionales y mediaciones internacionales que podían dirimir el asunto a posteriori. Hoy día lo que ocurre, básicamente con la penetración de Israel en la región que comienza básicamente los ataques sobre Irán, es que Israel no lo hace en base a una concepción jurídica de la guerra, sino a una noción preventiva de la guerra. Uh-huh. Y la diferencia entre la concepción jurídica de la guerra y la preventiva de la guerra es que la concepción jurídica siempre apela a un pasado y a un derecho que habría sido transgredido, y en cambio la guerra preventiva apela a un futuro que no ha existido y que supuestamente, entre comillas, eventualmente puede suceder.
¿Al peligro inminente?
Claro, pero eso solo solo lo decide el mismo agresor, en este caso que fue Israel, bombardeando inicialmente las instalaciones y las instituciones gubernamentales iraníes. Entonces la guerra preventiva no tiene una justificación y desde el punto de vista del derecho internacional es ilegal, ¿no? Entonces aquí estamos en una mutación del problema de los conflictos, porque los conflictos ya no están siendo dirimidos a través del derecho, sino que están siendo dirimidos exclusivamente a partir del régimen de la fuerza. Esta es la primera constatación. Y la segunda constatación es que el involucramiento de Estados Unidos ha sido permanente en el respaldo a Israel, no solamente en el genocidio que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza, sino que también ahora, de manera indirecta, ¿no?, con los bombardeos sobre Israel. Estados Unidos puede involucrarse más directamente, pero no creo que termine generando una situación como la que ocurrió tanto en Irak el 2003 como en Afganistán, ¿no? Porque eso le trajo demasiados costos a Estados Unidos en distintas administraciones demócratas y administraciones republicanas. Entonces, ahí hay un punto que Estados Unidos va a tener que ser muy prudente, pero la segunda cuestión es que yo creo que estos ataques, tanto de Israel como de Estados Unidos a Irán, no tienen que ver básicamente con la fortaleza que Israel, Estados Unidos dicen tener, sino más bien es el síntoma del propio agotamiento de ese proyecto imperial en la región. Es decir, cuando tú tienes un síntoma de agotamiento, se puede expresar de distintas formas. Una de las maneras de expresarlo es precisamente intensificando la línea militarista y dejando de lado la línea política. Por eso es que Estados Unidos, en este contexto, no puede establecer hegemonía, sino que solo puede, al igual que Israel, intensificar la guerra, digamos, en distintas escalas y con distintas formas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un, son los dos puntos, me parece, esenciales para entender un poco, ¿no? La primera cuestión es que estamos en un cambio de paradigma respecto de la guerra, ya no hay guerra justa, sino que hay guerra preventiva, y lo segundo es que estamos frente a la manifestación de un síntoma de debilidad, ¿no?, de Estados Unidos y de Israel, y no de fortaleza como podría haber ocurrido en otro contexto.
¿Y qué se puede esperar? Ahora nosotros escuchábamos recién una declaración del ejército iraní donde advierten a Trump, dice, usted comenzó esta guerra, nosotros la terminaremos.
Bueno, por supuesto, o sea, desde el punto de vista del derecho internacional y desde la geopolítica, ¿no?, es evidente que Irán tiene derecho a defenderse, ¿no? Y lamentablemente la acción que hizo Israel, totalmente imprudente, y Estados Unidos, también totalmente imprudente, obliterando los mismos informes que había hecho la Agencia Internacional de Armas Nucleares, y sin interrogar una cuestión que es muy importante en este contexto, y es que se le exige a Irán ser inspeccionado por la Agencia de No Proliferación de Armas Nucleares, pero Israel, por ejemplo, no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿no? Entonces, lo que se puede esperar aquí es básicamente, como lo hemos visto en los últimos dos años, básicamente a partir del genocidio en Gaza, es que Israel está intentando por todos los medios, ¿ya?, atacar un país, después atacar otro, después atacar otro, porque la doctrina que hay de fondo ahí es intentar debilitar cualquier tipo de amenaza que pueda impugnar su propia hegemonía, su propio poder. Y en este sentido, el único país de la región que puede hoy día estar en posición de impugnar, ¿no?, el dominio israelí, ¿no?, y estadounidense en la región es efectivamente Irán. No hay ningún otro motivo, no tiene que ver con que en Irán maltratan a mujeres, no tiene que ver con que en Irán hay armas nucleares o no, no tiene que ver con que en Irán haya un régimen islamista y los demás sean los detentores de la democracia. Tiene que ver exclusivamente con que Israel quiere ver debilitado, ¿no?, a todos los estados que lo rodean, porque esa es la única manera de garantizar su propia supervivencia desde el punto de vista de su propio análisis, digamos, de su propio análisis, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que es bien de fondo y que es una cuestión exclusivamente fáctica, de carácter geopolítico, y no un problema, en último término, jurídico o moral, como a veces aparece en los discursos públicos, ¿ya?
¿Y el rol que tienen los organismos internacionales, el resto de los países también? Porque al final como que hay varios cuestionamientos a lo que está pasando, pero en general solo se observa desde fuera. ¿Pero sí, hay algo que se pueda hacer?
Sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que los organismos internacionales hoy día están en su punto, en su quiebra, digamos, en su quiebra institucional, jurídica, moral, pero aún así hay cuestiones importantes de los organismos internacionales que se ha hecho, particularmente con el caso de Israel, ¿no? Hace unos años Sudáfrica estableció una querella contra el Estado de Israel, no contra el gobierno, sino contra el Estado, en la Corte Internacional de Justicia, acusando al Estado de genocidio, ¿no? La Corte Penal Internacional, por ejemplo, ya digamos, confirma que Netanyahu es un criminal, ¿no? Y es un criminal que las propias potencias occidentales que dicen defender ese mismo derecho internacional, ¿no?, le han dado impunidad, ¿no? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que las grandes oligarquías a nivel mundial están protegiendo a Israel y a Netanyahu en particular, ¿no? Y sin embargo, gran parte de las multitudes, la población de distintas partes del mundo se ha movilizado en contra de esto, porque se ve de manera absolutamente clara que hay una impunidad sistemática, ¿no?, para Israel, ¿no?, y una ruina en ese sentido del derecho internacional, ¿no? Aquí la cuestión de fondo es que cómo se ha permitido durante estos 2 años, ¿ya?, que se haya intensificado el genocidio sobre la Franja de Gaza y sobre el pueblo palestino, ¿no? Aquí la pregunta que cabe, ¿no?, es por qué los organismos internacionales no han funcionado, y la respuesta es simplemente por lo que te decía en un principio, porque estamos asistiendo a una mutación del ordenamiento internacional, donde ya el derecho internacional ha quedado caduco, porque a las potencias que en un principio ese derecho les servía, ahora simplemente no les sirve y quieren instalar, ¿no?, el reino de la fuerza. El problema es que esa manera de comprender el ordenamiento internacional no le puede traer un gran problema a estas mismas potencias, porque esa manera de entender el orden internacional es una manera que expresa la debilidad de esas potencias, el agotamiento de su proyecto histórico, y no la fortaleza y la capacidad de establecer hegemonía. Piensa tú que Estados Unidos, por ejemplo, ya te digo dos cosas, sin abusar de tu tiempo, ¿no? Lo primero es que las transacciones mundiales en términos del dólar han bajado de un 90% a un 47% en los últimos 40 años. Eso significa una impugnación inmediata al poder que tiene Estados Unidos a nivel mundial. Primero en dato. Segundo dato, Estados Unidos ha disminuido su hegemonía cultural en distintas partes del mundo y ha disminuido su hegemonía política también en distintas partes del mundo. Eso también te habla de este agotamiento de este proyecto imperial norteamericano, que, sin embargo, conjuntamente con Israel, que de alguna manera no se puede pensar la política exterior entre Estados Unidos sin Israel, ¿no?, y viceversa, ¿no?, están dando ciertos palos de ciego para intentar reconstituir una hegemonía que ya no se puede reconstituir, porque el orden mundial ha mutado ostensiblemente y porque simplemente han aparecido otras potencias en disputa. Y acá lo que está de fondo en este conflicto, no solamente con Irán, sino en relación con la cuestión palestina, ya hoy día, ¿no?, es básicamente lo siguiente, ¿no? Estados Unidos lo que quiere es que Europa le compre gas a él exclusivamente y que mantenga el monopolio, ¿no? Y eso significa también que Israel tiene un gran proyecto de establecimiento de hidrocarburos y de construcción de un puerto ahí en la zona de Gaza, que permitiría convertir a Israel en la gran fuente de gas para toda la región, para toda Europa, ¿no?, reemplazando de esta manera, ¿no?, la fuente rusa. Entonces, aquí es muy importante, porque la cartografía de los hidrocarburos, ¿ya?, ¿no?, es la cartografía imperialista por antonomasia, que explica la conexión que hay entre el problema de Israel con Irán, el problema con Palestina, particularmente con la Franja de Gaza, y el problema ruso-ucraniano. O sea, estos tres problemas, que son los más candentes hoy día de hoy, están atravesados por la cartografía de los hidrocarburos, ¿no? Y esa cartografía es, digamos, la que de alguna manera Estados Unidos e Israel quieren apropiarse para reconfigurar el ordenamiento y mantener los monopolios del capital, ¿no? Eso es, para resumírtelo, lo que estamos viendo es que los países occidentales están siendo muy malos competidores con sus otros competidores que le han salido al paso, digamos. Uh-huh. Es decir, desde un principio liberal, uno tiene que fomentar la competencia, ¿no? Bueno, aquí no se intenta que no se fomente la competencia, básicamente. Eso es, ¿no?
Rodrigo, y finalmente, y cortito, ¿cuál es la situación de la población allá en Irán en la actualidad luego de los bombardeos?
Mire, yo creo que hay varios niveles. El primer nivel es que, por supuesto, hay mucha preocupación, por lo que yo sé, por lo que leo noticias, etcétera. La segunda es que, sin embargo, la población ha apoyado básicamente a sus dirigentes y sus instituciones, porque toda gran parte de la población está completamente en contra de los ataques israelíes y completamente en contra de Estados Unidos, ¿no? Y, por supuesto, este fenómeno de bombardeo por parte de Israel ha generado una cohesión de la población en Irán y no un pánico, como sí está generando el bombardeo iraní sobre Israel, sobre la propia población israelí, ¿no? Entonces hay que tener ojo con ese fenómeno.
Rodrigo Carmi, analista internacional, académico del Centro de Estudios Árabes y filósofos. Muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y seguramente vamos a volver a conversar en alguna otra oportunidad más, porque es un conflicto que no va a parar, lamentablemente, y que da para largo.
Así es. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Que tengan buen día. Ahí, para entender un poco lo que pasó este fin de semana, este conflicto en Medio Oriente, la irrupción de Estados Unidos también, este ataque de Estados Unidos a Irán. 8:21 de la mañana, cambiémonos de tema, vamos al ámbito nacional, porque ya estamos a una semana de las primarias presidenciales del oficialismo, las tensiones se agudizan en las campañas, y vamos a hablar sobre esto. Tenemos en línea a Marco Moreno, analista político. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, Jessica.
Marco, analicemos un poco en qué pie llega el oficialismo de cara a las primarias de este día domingo. No sé si se puede hacer alguna aproximación también de quizás cuánta gente podría ir a votar, cuál va a ser la participación de la gente que acuda a sufragar.
Bueno, ayer tuvimos el último debate televisivo, ¿no?, que de alguna manera era la antesala de lo que será la decisión que tomen los ciudadanos que están habilitados para votar, los militantes de los partidos políticos que inscribieron la primaria y los independientes, y que normalmente toman su decisión hacia el final o cada vez más cerca del momento de la elección. Por eso se esperaba y había expectativas de que el debate de ayer pudiese entregar algunos elementos a los ciudadanos. La mayoría de las encuestas que hemos conocido, tanto las públicas hasta antes de que entrara la veda el 14 de junio como después de la veda, hablan de que hay un 30% todavía de mucha gente que está indecisa, ¿no?, cuando se le pregunta quién cree o quién le gustaría que fuera presidente de la República. Entonces, eso también nos da espacio para evaluar de que lo que vimos anoche en el debate fue justamente un intento de no afectar demasiado la relación al interior del bloque, como tú decías, se venía un poco crispando en las últimas semanas producto de los debates, pero eso tiene un costo, ¿no? Y el costo es que la elección sea capturada solo por el voto militante, ¿no? Que la falta de confrontación que vimos anoche pueda reforzar lo que se llama el sesgo abstencionista de los independientes. O sea, los independientes no se sientan motivados para ir a votar, porque en verdad no hay mucha diferencia y podría dar lo mismo, ¿no es cierto?, quien represente al bloque oficialista. Y en tercer lugar, que la primaria sea leída como irrelevante para la opinión pública desde ese punto de vista. Por lo tanto, la falta de confrontación, anoche fue un debate televisado por televisión nacional, ¿no es cierto?, muy de fair play, mucha pregunta que se le hacía al otro como para que se luciera. Entonces, de alguna manera creo que esa falta de confrontación puede tener efecto sobre los independientes. Y dicho eso, entonces, la meta que se plantea que sea el piso de la participación que hubo hace 4 años atrás en este bloque, un poco más de 1.700.000 personas participando, puede verse afectada producto de este hecho que estamos comentando, de la falta de interés que puedan tener los independientes en ir a votar a la primaria.
Ya, podría darse que acuda mayormente el voto militante, nos decía hace un momento. Ya, si fuese así, en ese caso, ¿quién de todos es el que mueve más militantes? ¿Quién es el que tiene la mayor fuerza de llevar a su gente?
O sea, si uno sumara linealmente, dice que la votación de los partidos, ¿no es cierto?, de cada uno de los candidatos, evidentemente la suma de las partes beneficia a Carolina Tohá, en el sentido de que son más partidos los que la apoyan, ¿no? El Partido Liberal, el Partido Radical, que tienen menor militancia, pero el PPD, los socialistas, que tienen un mayor volumen de militantes, ¿no?, podría ser un factor que pudiese inclinar la balanza a su favor. Pero el Partido Comunista y el Frente Amplio especialmente, pero sobre todo el Partido Comunista sabemos que son bases militantes más disciplinadas, ¿no es cierto?, que van a concurrir a votar probablemente en forma mayoritaria en ese partido. A nivel comparado, te diría yo que los estudios muestran que la participación de los militantes se mueve entre un 30 y un 60% del padrón de militantes. Ese es el rango de participación realista que observamos en votaciones de este tipo de primaria, ¿no? Entre un 30 y un 60%, ¿no? Y por eso que te digo que entonces si hiciéramos esa suma lineal, podría haberse beneficiada TOA, salvo que la militancia de los partidos que la apoyan no esté muy entusiasmado y por lo tanto sí entonces Janet Jara, cuya base militante es más leal, ¿no es cierto?, es más disciplinada, pueda concurrir y por lo tanto eso desequilibre la elección a su favor. Pero en realidad todo eso es bien especulativo, porque incluso las encuestas que hemos conocido las últimas semanas, ¿no?, no logran definir lo que se llama en los estudios políticos el votante probable, es decir, la gente que efectivamente va a ir a votar. Recordemos que esto es con voto voluntario, ¿no es cierto? Y entonces las encuestas, cuando se les pregunta a las personas, no discrimina bien si el que te está respondiendo va a ir a votar o no, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que tienen las encuestas, esa es la dificultad que tiene sumar los votos de manera lineal, y por eso que diríamos que a 6 días de la elección, ¿no es cierto?, el próximo domingo, tenemos todavía un escenario muy, muy, muy abierto en relación a lo que pueda pasar en la primera oficialista.
Y en el caso de Carolina Toá, que ya tiene un respaldo de más partidos, ¿se ve hoy día esa fuerza movilizadora de los partidos a sus bases?
No, yo creo que por lo menos lo que observamos en el debate de ayer no logra generar contraste. Cuando tú no generas contraste, es difícil que eso se exprese en movilización, ¿no? Porque ¿para qué voy a votar si en realidad es más o menos lo mismo? Como te decía, no hubo grandes diferencias, y eso puede afectar entonces la participación. Las expectativas que hay es que a lo menos, como te decía, se tenga el piso de participación de hace 4 años atrás, 1.700.000, pero, ¿no es cierto?, las condiciones del contexto, estamos en vacaciones escolares, es un día domingo que probablemente sea siempre,
bueno, siempre
frío
son domingos,
en esta
sí.
época. Claro, pero que sea frío en esta época, entonces son hartos los incentivos para no ir a votar, probablemente más que para ir a votar.
Ya, y se sabe de, por ejemplo, los militantes de los distintos sectores, yo me refiero a manera en general, no más Marco Moreno, si son gente más adulta, gente más joven.
Bueno, la militancia normalmente está conformada por electores, especialmente en los partidos tradicionales, sobre 50 años, ¿no es cierto? Yeah. 40, 50 años. Los partidos como el Frente Amplio, por ejemplo, por supuesto que su base de militancia es mucho más joven desde el punto de vista etario, pero eso se compensa con que, si bien es cierto, el Frente Amplio, por ejemplo, tiene más de 40.000 militantes, en sus últimas elecciones internas ha votado un poco más del 20% de esa base militante, en elecciones internas que son competitivas. Entonces, como te digo, no es un buen indicador el solo pensar en el componente etario de la militancia. Pero porque también, como te decía antes, los estudios a nivel comparado muestran que la militancia que se moviliza en este tipo de elecciones es entre el 30 y el 60% del padrón de los militantes. O sea, no es el 100%, ¿no? Y como te digo, si bien es cierto, los militantes son gente disciplinada, hay que activarlos, no es automático. O sea, no es que yo, porque soy militante, voy a ir a votar, tengo que sentirme también motivado para ir a votar, ¿no? Y por eso que se esperaba que hubiera mucha emoción en la convocatoria de ayer para participar en el proceso primaria.
Pero como que no se ve emoción de ninguna parte.
Sí, estamos a un poco menos de 150 días de la elección presidencial, recordemos que es el 16 de noviembre, estamos todavía a 2 meses de que se inscriban los candidatos finalmente, que es el 18 de agosto, es el plazo final para inscribir candidatos a la presidencia y al Congreso, y la verdad que todavía el clima, como te decía antes, muestra mucha incertidumbre. La encuesta del Centro de Estudios Públicos, que se publicó en el mes de mayo, que es de las más digamos, rigurosas en términos de su metodología.
La madre de las encuestas, decían en su momento.
Exacto. Dice que el 52% de los encuestados no tiene decidida su opción presidencial. Y las otras encuestas que conocemos semanalmente, por ejemplo la CADEM, vienen mostrando y hablando de que un 30% de la gente no tiene decidida su opción presidencial. Por lo tanto, va a pasar como está ocurriendo en las últimas elecciones, donde la gente toma su decisión más cerca del momento de la elección, o sea, es decir, hacia octubre, probablemente ya la gente comienza a pensar en la elección, esas elecciones con voto obligatorio, si tú no vas a ir vas a tener que pagar una multa, y por lo tanto ahí la gente comienza a pensar en su decisión electoral. Además, agreguémosle a eso, Jessica, que prácticamente la mitad del padrón, hoy día el padrón está más o menos cerca de los 15 millones, la mitad del padrón es un votante obligado por el voto obligatorio, es un votante nuevo que no ha participado en elecciones porque cuando había voto voluntario no iba a votar, y por lo tanto, o sea, hace cuatro años atrás, la elección del 2021, esa elección fue con 7 millones, vamos a decir números redondos, 7 millones y un poco más de personas que participaron. Esta elección, la del 16 de noviembre, va a ser con el doble, cerca de 15 millones son los que están convocados a votar, y por eso que te digo que hay mucha incertidumbre sobre el resultado de la elección.
Marco Moreno, otra consulta respecto a esta estrategia que a veces utiliza la gente de voy a ir a votar por tal persona para que no salga X persona.
Bueno, se ha especulado eso respecto, por ejemplo, de que habría mucha gente interesada en ir a apoyar la candidatura de independiente. Recordemos que solo pueden votar aquí dos tipos de personas, los que son militantes de los partidos que compiten en la primaria, ¿no es cierto? Y los independientes, es decir, un militante de Renovación Nacional, de la UDI, de la Democracia Cristiana, del Partido Demócrata, de los Republicanos, no pueden ir a votar. ¿Ah? Van a llegar y no van a encontrarse que no están en el padrón habilitado, solo los independientes. Entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad tienen los partidos ya tienen dificultad para movilizar a sus militantes? ¿Qué capacidad tienen de movilizar a independientes para ir a votar? Y si así ocurriera, sería muy marginal, ¿no es cierto? Casi, con un bajo, muy bajo nivel de influencia de que hubiera un grupo de personas que fuera a votar por Jeannette Jara, por ejemplo, para evitar que Carolina Tohá sea la candidata del oficialismo.
Yo hace unos días escuchaba acá al presidente de la UDI y claro, pues él decía, es una pésima, mala estrategia porque al final se fortalece a otro candidato. Decía, si ustedes me preguntan, dijo, nosotros no hemos llamado a votar a los independientes, pero tampoco me parece una buena idea que se haga.
Claro, y ayer una carta en el diario El Mercurio de Pablo Longueira, un reconocido, líder de la derecha, planteaba algo también en esa misma línea, es decir, la dificultad de organizar eso logísticamente. Imagínate, hay un problema también de logística, de ordenarlos, de coordinarlos para que vaya a votar. Es gente independiente, no son militantes de partido. Es casi, digamos, una situación que en la práctica es muy difícil que se pueda dar. Probablemente haya casos, si tú puedes, a lo mejor puedes conocer una gente que diga, no, si yo fui a votar por la primaria para votar en contra, voté por esta otra candidata o candidato. Pero es muy marginal en el resultado, creo yo. Aquí la elección se va a definir fundamentalmente en el voto de los militantes, porque lo que vimos en el debate de ayer no está sirviendo para movilizar a los independientes, y por lo tanto el riesgo que tenemos es que sea una elección en donde el electorado está cautivo de la militancia dura, ¿no? El electorado que participa en la elección de 6 días más.
Ya, y si va gente a votar por debajo del 1.700.000 de la última vez, ¿el golpe para quién es? ¿Para el actual oficialismo? ¿Para todos en general que no somos capaces de movilizar a la gente?
No, esta es una primaria del oficialismo, del bloque de gobierno, por lo tanto la responsabilidad fundamental estaría en la capacidad que ellos tienen o no de movilizar a sus adeptos. No tendría un efecto sobre la legitimidad, porque aquí con los que voten, ¿no es cierto?, se elige un candidato. No es una cuestión de legitimidad si va menos gente que la que fue hace 4 años, sino que lo que podríamos decir, hay un problema con la representatividad, ¿no es cierto? La elección es legítima, pero sería poco representativa porque no hubo un número significativo de personas participando para elegir un candidato que va a competir en la primera vuelta. Eso es lo que se está eligiendo el domingo, ¿no? Un candidato o candidata que compite en la primera vuelta representando al oficialismo, y por lo tanto, de todas maneras, igual es relevante el resultado que tengamos el lunes próximo, cuando ya a esta hora sepamos quién ganó la elección, porque va a depender mucho también de eso lo que puede pasar en la oposición, ¿no? Cómo se configuran las cartas, lo que pasa con la candidatura de Kast, Matthei, a quién le conviene más, ¿no es cierto?, de los dos, uno u otro candidato. Eso lo vamos a poder estar comentando ya a partir del próximo lunes.
Marco Moreno, analista político, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buen día.
A ti también, buenos días.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 941 pesos. El euro se cotiza en 1086 pesos con 40 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 40 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 76 dólares con 53 centavos el barril. El WTI se transa en 73 dólares con 50 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.248 pesos con 77 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual está en 68.785 pesos. Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Porque uno cosecha lo que siembra, siembra chicoria industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl. Y en Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda, sabemos de su tecnología, sabemos de su diseño Kodo y sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos también de la seguridad del sistema y porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura únicos con certificación de calidad ISO 9001. Encuéntranos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro y visita también nuestro servicio técnico Vitacura 3668 a paso de Alonso de Córdoba. Llámenos al 22 798 2700 o visite dumai.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos patrimonio, pero llevamos 55 años marcando historia. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Porque después de los 50, lo mejor está por venir. Infórmate en losheroes.cl.
Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
8:42, y en lo que debes saber, el candidato Winter presenta propuestas por los derechos de las mujeres. CAS, por su parte, lanza un plan para adultos mayores y toda encabeza un esquinazo ciudadano en Valdivia. También el gobierno y la fiscalía informan de la desarticulación de una banda que traficaba droga desde el norte hacia la región metropolitana. Y el ministro de Transportes entrega un balance final de tránsito tras el fin de semana largo junto a Carabineros. 8:42, y ya tenemos en línea nuestro siguiente entrevistado. Se trata del expresidente de la CPC, Juan Sutil. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días, Jessica. Buenos días a todos los auditores de nuestra gloriosa Radio Agricultura.
Conversemos un poco de lo que sucedió hace unos días acerca de, no sé si error, pero en su momento el director del Servicio de Impuestos Internos lo calificó así, de un error, al vincular el tema de las quejas por las contribuciones al 20% más rico. No sé si leyó esas declaraciones y cómo las recibió también Juan Sutil.
Bueno, mira, Jessica, yo creo que más que las declaraciones del director de Impuestos Internos, que en su minuto fueron desafortunadas, y finalmente él se retracta y se excusa, lo cual también de alguna forma habla bien de él. El problema es que estas declaraciones, por mucho que tú te excuses, van dejando una huella y van dejando un mensaje. Y esa huella, ese mensaje, ese discurso que era frente amplista, generó mucho daño a la sociedad, generó mucha polarización, de dividirnos entre ricos y pobres, poderosos y no poderosos, buenos y malos, pulcro y no pulcro. Y yo pienso que eso se cayó finalmente como guatapique, prácticamente quedó al descubierto, por lo menos con este gobierno, que eso no era así. Ahora, respecto al tema de las contribuciones, yo creo que lo relevante es entender ¿qué significan las contribuciones? Porque efectivamente hay sectores que tienen contribuciones que por cierto son altas y que tienen que pagarlas, pero hay sectores y hay personas que no las pueden pagar. Una persona que jubila a los 65 años que deja de tener los ingresos que tuvo, que tiene una casa que la pagó después de haber pagado su impuesto durante una vida, que justo pasó la línea del metro por el barrio y subieron las contribuciones a criterio del funcionario de impuestos internos, y ese señor que está jubilado termina teniendo que vender su casa porque no le alcanza para pagar las contribuciones, a mí me parece que es algo que no corresponde, y tampoco corresponde que el cambio de criterio o de valorización de las contribuciones no sea transparente, claro, con una metodología conocida por todos, y que finalmente se reconozca también cuando ocurre, como pasa en el centro de Santiago, especialmente con los locales comerciales, que hoy día el comercio de Santiago Centro está destruido o de capa caída y las contribuciones siguen altas. Entonces, siempre es para arriba y no se reconoce las caídas de valor de las propiedades.
Ya. Y respecto a eso, a la situación de Santiago Centro, esta rebaja de impuestos a los sectores con bienes comerciales ahí en esa comuna, ¿serviría como para poder levantar un poco la comuna?
Yo creo que sí. Y también debiera bajar los bienes raíces de las oficinas, debieran bajar también las contribuciones de los departamentos, porque Santiago Centro ya no vale lo que valió en el pasado. Entonces, se supone que las contribuciones son un porcentaje que tiene que ser adecuado y correcto, del valor del bien. Entonces, no puede ser que un funcionario apriete una tecla y determine el valor de las contribuciones de un lugar o una zona o un barrio sin que haya una metodología clara, transparente y además, Jessica, en mi opinión, objetiva. Tiene que ser muy objetivo porque no puede ser que contribuciones se disparen sin razón alguna. Y eso ha pasado en la zona norte del país, en la zona sur, en la costa, en la ciudad. Y esa es la polémica de fondo. Más que las declaraciones del director de impuestos internos, la polémica de fondo es, oiga, aquí se está aplicando criterios que no son transparentes, que no son claros y que afectan a las personas. Y segundo, se aplica también una falta de criterio, en mi opinión, respecto de aquellas personas que después de una vida entera de trabajo no pueden pagar sus contribuciones porque no tienen los ingresos. Y yo digo, bueno, no será el momento de discutir las excepciones tributarias que debieran tener los jubilados.
Claro, porque le pasa mucho adulto mayor esa situación. Y casos hemos visto y se sabe desde hace mucho tiempo lo que les está ocurriendo.
Exactamente, entonces a mí me parece que es muy injusto porque es gente que hizo su contribución laboral durante una vida entera de trabajo, pagó sus impuestos con sus ingresos, los que correspondían, hizo un esfuerzo muy grande durante muchos años de pagar su propiedad a través de probablemente un crédito hipotecario, donde también pagó el costo de eso y finalmente va a terminar su vida y se jubila. Todos sabemos que la jubilación disminuye respecto de la actividad laboral permanente y activa y finalmente no le da para pagar las contribuciones. O una persona que compra un departamento termina también pagando una suma muy alta. Y hay algunos cálculos que dice que una persona que está pagando un departamento y tiene que pagar 12 mensualidades o dividendos al año, en contribuciones se le suman dos más. Entonces yo digo, chuta, esa persona que está haciendo un tremendo esfuerzo por pagar un dividendo, también se le castiga con una contribución. Si bien es cierto, hay excepciones efectivas, como el decreto ley, el DFL2, ¿no? Uh-huh. O la llamada ley Pereira, que en primera vivienda tiene una excepción. Bueno, a mí me parece bien eso, ¿eh?
Juan Sutil, nos quedan dos minutos, lo quiero cambiar de tema, llevarlo al ámbito político. ¿Cómo ve el escenario electoral de cara a las primarias y a lo que viene también más adelante, después ya la elección presidencial?
Mira, Jessica, yo creo que es muy determinante lo que va a ocurrir el domingo 29 en la primaria de la izquierda y del oficialismo, y no es menor cuál de las dos va a ganar, o Carolina Tohá o Jeannette Jara. Uh-huh. Y ahí se va a abrir un escenario nuevo, políticamente hablando, y cualquier escenario hoy, día lunes, creo que sin esperar lo que ocurre el día domingo, es absolutamente especulativo. Lo que sí me atrevo a decir es que si uno mira las encuestas de Criteria o Cadem de ayer, que son encuestas privadas, pero bueno, esas encuestas indican que es probable que se configure una segunda vuelta con una mayoría de Evelyn Matthei con José Antonio Kast. En Cadem aparecen ellos igualados y en Criteria aparece Evelyn Matthei con varios puntos de diferencia, punteando en esa condición de segunda vuelta. Entonces, yo tengo un cierto nivel de optimismo, lo cual incluso es prematuro, porque faltan todavía algunos meses uh-huh. para la elección en noviembre, ¿no? Pero todo va configurando que lo más probable es que el próximo gobierno va a ser un gobierno de centro-derecha y que finalmente eso va a cambiar el eje político que el país necesita.
Y brevemente, ¿va a tener una opción usted activa en el comando de Evelyn Matthei, como había trascendido por ahí? Después como que se descartó, pero ¿en qué quedó? Quiero saber su opinión.
No, yo estoy apoyando en lo que puedo, lo he hecho siempre, y tengo la convicción que es tal el nivel de complejidad y de un Chile muy enfermo que lo vemos todos los días, ¿no? Hay una crisis moral, lo que pasa con las fundaciones, lo que pasa con la licencia, lo que pasa con... Bueno, puedo estar un buen rato...
En seguridad todo pasa algo.
Detallando los problemas que tenemos. Por lo tanto, yo soy de los que piensa que estos problemas se tienen que resolver con una base muy amplia de acuerdo, así como fue la transición del gobierno militar a la democracia, que también fue de amplios acuerdos, y el país pudo avanzar, y pudo avanzar muy bien. Y yo creo que hoy día es el momento de llegar a eso. Y creo que claramente el proyecto Chile Vamos, liderado por Evelyn Matthei, reúne esas condiciones más amplias que cualquier otro proyecto.
Juan Sutil, expresidente de la CPC, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buen día.
Muchas gracias, Jessica. Un abrazo, buen día para ti.
Ya, hasta ahí nuestra ronda de entrevistas y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus cuatro centros de simulación por FLASIC. Y AgroSystem, garantías de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales. A través de cubiertas plásticas y mallas, contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto, Demas LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítanos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Y Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. RW17017/25. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labor. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a chicuelo industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis, de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos rigidez. RW17017/25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
Gordo, hoy tendremos una temperatura ideal para un día de chapuzones en el agua. Tenemos que limpiar la piscina.
¡Excelente! Pondré a trabajar el robot Limpia Piscinas de Perfect Pool para que haga el trabajo sucio. Y luego, ¡al agua se ha dicho!
El robot Limpia Piscinas de Perfect Pool se adapta a tu piscina, detecta la suciedad y la deja impecable. Mientras tú descansas, él trabaja tu piscina perfecta. Así de fácil. Visítalos en perfectpool.cl y síguenos en nuestras redes como Perfect Pool Chile.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
irnos, nos tenemos que ir rápidamente, nos dijo el Beto, así que gracias por acompañarnos, se quedan con las noticias, después con Directo al Grano, nos volvemos a ver mañana, que tengan buen día.
Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis, Mazda Dumai, expertos en Mazda, y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya a Chicoria Industrial. Contacto veneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zabka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.